Clientes tengan información de primera mano sobre la situación económica.
Me toca cuadrarle bien la cámara porque como usted es tan alto, entonces se me sale del cuadro.
¿Dónde me hago?
Ahí está bien, ministro. ¿Cuánto mide, ministro?
Yo mido 1.94, por lo menos eso dice la cédula, pero el otro día estuve haciéndome un chequeo, me volvieron a medir y decía 1.90, entonces no sé si con el paso del tiempo estoy perdiendo centímetros.
Eso suele suceder. Bueno, ministro, vamos a hablar de lo que nos toca. Ayer tuvimos aquí una conversación muy interesante con Guillermo Botero, Iván Duque y con Bruce McMaster acerca de la economía. Y lo que estábamos planteando es, ¿estamos económicamente bien, mal, regular, preocupante? ¿Cómo estamos, ministro?
Pues estuve muy atento a esa entrevista, esa conversación con las personas que usted menciona, vi el reporte de lo que se dijo, y pues la verdad es que hay que aprovechar estos micrófonos para hacer claridad y para contarle al país con total sinceridad, con objetividad, con imparcialidad, cuál es la situación económica, porque en este año ya preelectoral se empieza a utilizar mucho la economía para hacer un poquito de demagogia, para hacer proselitismo. Yo creo que vale la pena hacer eso a un lado, eso no le conviene a nadie, eso no le conviene a los hogares, no le conviene a las empresas. Mirar con objetividad lo que está pasando con la economía, ser muy sinceros, muy realistas, y pues qué bueno aprovechar este espacio para eso. La pregunta sobre la situación económica del país. Mire, indiscutiblemente el país tuvo en los últimos 10 años, 15 años, una situación económica muy boyante, asociada a los altos precios del petróleo, asociada también a que había abundancia de flujos de capital, una coyuntura que benefició a América Latina toda, Colombia fue parte de eso, pero desafortunadamente para nosotros terminó ese ciclo. A finales del año 2014 se dio una descolgada enorme en los precios del petróleo, nuestro principal producto de exportación, y a Colombia le pasó simple y sencillamente lo siguiente: perdimos la mitad de nuestras exportaciones. La mitad de nuestras exportaciones. Colombia era un país que exportaba anualmente más de 60 mil millones de dólares y pasó a exportar 30 mil millones de dólares. Es de ese orden de magnitud. Eso solo había pasado dos veces antes en nuestra historia: en la guerra de los mil días y en la gran depresión de los años 30. En esas dos ocasiones, por supuesto, eso dio origen a una gran crisis, a una recesión, la economía colapsó, la economía tuvo un serio retroceso. Nuestro reto fue administrar una caída a la mitad de las exportaciones, que no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con qué partido político está en el gobierno, no tiene nada que ver con eso, es un elemento externo que nos cayó de sopetón, y es que los precios del petróleo se descolgaron abruptamente a finales del año 2014. ¿Y qué hemos hecho? Administrar esa situación de una forma tal que Colombia no tenga una recesión, no tenga una crisis, no haya interrumpido su proceso de avance, de progreso, que hayamos seguido teniendo una economía donde más personas salen todos los años de la pobreza, donde más empleos se generan, donde se siguen haciendo las carreteras, donde los colombianos tienen, los colombianos que tienen condiciones de necesidades siguen recibiendo el apoyo del gobierno, bien sea a través de la educación pública gratuita, a través de los subsidios de familias en acción, a través de Colombia Mayor. El país siguió avanzando, naturalmente, a un menor ritmo.
Bueno, déjeme hacerle preguntas.
Sí.
Bueno, pero usted no me contestó. ¿Para usted se queda con la opción bien, regular, preocupante o mal la economía de Colombia?
Mejorando. Mejorando.
Pero esa no la tengo aquí.
Bien.
¿Estamos mejorando?
Bien, para las circunstancias que hemos tenido que enfrentar, naturalmente.
Pero cuando
bien.
Uno está mejorando es porque estuvo
claro,
regular,
porque tuvimos,
¿qué?
Es que tuvimos un golpe muy fuerte.
Pero es preocupante, ministro, porque uno escuchando pues a otros sectores del país, lo que dicen es que es preocupante. Escuchábamos ayer a los industriales incluso, y dicen que la situación es preocupante, y uno escucha al común de la gente y dice, nos preocupa lo que está pasando en el país con la economía.
Mire, desde el punto de vista de nuestra atención, nuestra dedicación, nuestra consagración al tema económico, pues eso no tiene límite. Nosotros estamos todo el día encima monitoreando todos los indicadores, buscando las medidas, buscando las decisiones acertadas. Lo que pasa es que yo no hablo en términos de preocupante ni en términos de auge y bonanza y de que estamos completamente satisfechos. Esas son dos expresiones que realmente en el léxico de un ministro de Hacienda no caben, porque nosotros tenemos que mantenernos muy, muy fríos, muy imparciales, muy por la línea de analicemos objetivamente las cosas, donde uno aparezca primero con mucha complacencia de que todo está divinamente bien, pierde credibilidad. Y también, si crea un ambiente de pesimismo y de que las cosas están mal, que es lo que están usando de manera muy facilista algunos de los candidatos presidenciales, pues tampoco es bueno para el país. Entonces hay que estar por la línea de, mire, fuimos un país que tuvo un choque muy fuerte y que lo ha sabido administrar de una forma ejemplar, que le ha permitido seguir avanzando, cierto, a un menor ritmo, sobre eso no hay la menor duda.
Sí, estábamos mejor hace 10 años, económicamente.
El país venía creciendo más rápidamente, ¿por qué?
Hablemos de ese decrecimiento, ministro, porque si bien hay una forma de mirar, como usted lo dice, puede ser hasta políticamente este tema de la economía, lo cierto es que hay unos hechos reales. El decrecimiento de la economía en Colombia es real, hay unas cifras reales. Incluso ahora, Julio, cuando estábamos hablando para anunciar que usted nos iba a acompañar, nos hacía referencia a lo del Banco Mundial en torno al crecimiento, que ya la expectativa no es de 2.3 sino de 2%. Digamos, ¿a cuánto crecíamos hace 10 años?
El país venía creciendo más o menos al 4.5%, por supuesto, con unos vientos de cola que nos empujaban, que eran los altos precios del petróleo, y que esto pues permitía mantener una economía muy estimulada. Es hoy una realidad que la economía está creciendo. El pronóstico que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional,
Perdóneme, el Fondo Monetario Internacional.
Es 2%. Nosotros estamos también en esa misma cifra, 2%. Con eso estamos haciendo el presupuesto general de la Nación que presentaremos a finales de esta semana. El año entrante, 3%. Entonces miremos eso. Cierto, la economía venía creciendo al 4.5%, tuvo el choque petrolero, no entró en crisis, no entró en recesión. Se desaceleró el crecimiento hasta el 2%, eso fue el año pasado. Este año seguramente otra vez 2%, y el año entrante vuelve a levantar vuelo al 3%. Entonces, fue un manejo adecuado frente a un choque enorme. Insisto, perdimos la mitad de las exportaciones. Y algo muy importante, el año pasado tuvimos un problema que agravó las cosas, que fue el fenómeno del Niño. Eso hoy ya parece ser historia y ya nadie se acuerda. Pero la realidad es que tuvimos el peor niño de nuestra historia. Eso comprometió la producción agrícola, que tuvo una caída muy fuerte. La generación de energía, tuvimos que hacer un programa de racionamiento voluntario, que también afecta el sector eléctrico y afecta también la industria. Y se subieron los precios de los alimentos. Y el Banco de la República pues no tuvo más alternativa que subir fuertemente las tasas de interés para controlar la inflación. Entonces, fíjese usted, no solo tuvimos que enfrentar la caída de los ingresos petroleros, sino que de repente nos apareció una inflación enorme, producto del Niño, inflación que llegó hace un año al 9% y obligó al Banco de la República a subir las tasas de interés.
Pero imagínese, ministro, en medio de esas circunstancias, escúcheme que lo interrumpa para poder hacerle las preguntas que le interesan a la gente, en medio de esa circunstancia pues llegó la reforma tributaria y la gente hoy en todo caso tiene menos plata en el bolsillo, eso es también una realidad, el consumo ha bajado y la gente está pagando IVA por todo el mundo y se le subió la tarifa. Digamos, ¿ustedes por lo menos en el gobierno reconocen que hoy la gente tiene menos plata en el bolsillo?
Claro, pero la pregunta que hay que hacerse, Vicky, es la siguiente. ¿Hubiera sido mejor no hacer la reforma tributaria o estamos mejor hoy con la reforma tributaria? Yo no tengo la menor duda de que si el país no hubiera hecho la reforma tributaria estaríamos ahí sí en una verdadera crisis. Y le voy a decir por qué. Si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, Colombia habría tenido la siguiente situación. Pierde su calificación, su grado de inversión triple B. Se encarece el dólar. Pasamos de un dólar que hoy está a 3.000 pesos, 3.020 pesos, pasaríamos a un dólar seguramente de 3.500 pesos. Eso genera inflación, aumentan las tasas de interés del Banco de la República, en vez de bajar han venido bajando, hubieran aumentado las tasas de interés, hubiéramos tenido un semestre de aumento de tasas de interés para enfrentar esa inflación. Se hubiera encarecido el crédito, se habría frenado más la economía. Entonces me parece que quienes dicen esto es culpa de la reforma tributaria, ignoran primero que la economía se venía desacelerando por una razón obvia. Y es que estamos, para enfrentar la caída de los precios del petróleo, tuvimos que hacer un ajuste. Se tuvo que reducir el gasto, no podíamos seguir gastando al mismo ritmo. Eso empezó mucho antes de la reforma tributaria. Y la reforma tributaria fue la manera también de decir, el país mantiene unas finanzas públicas sólidas. Eso da confianza, eso da seguridad, eso ayuda a la inversión. Entonces, atribuirle ahora la reforma tributaria a los problemas es equivocarse, porque sin la reforma tributaria sí estaríamos en una situación muy difícil.
O sea, estaríamos peor.
sin duda alguna, sin la reforma tributaria estaríamos en un escenario de un dólar a 3.500 pesos, Banco de la República subiendo tasas de interés, inflación al alza, habríamos perdido la calificación triple B, desconfianza.
Pero usted reconózcame que la gente tiene hoy menos plata en el bolsillo en Colombia.
Lo que ocurre es que evidentemente el IVA subió. Pero hay que decir también aquí lo siguiente, porque se habla y se dice que se aumentó el IVA para todos los productos. Fuimos muy cuidadosos en mantener por fuera del IVA los productos básicos de la canasta familiar, los alimentos, los medicamentos.
Pero ya unos tenían IVA.
No, pero el grueso de los alimentos no tiene, los medicamentos no tienen.
Pero ministro, ¿por qué es tan difícil reconocer que la gente tiene menos plata en el bolsillo?
Es que sin duda alguna el aumento de los impuestos, pues por supuesto, significa una reducción del ingreso disponible de las personas. Pero la pregunta es, ¿es esa la causa de que la economía esté creciendo menos? No, la economía está creciendo menos por una razón. El año pasado subieron mucho las tasas de interés para enfrentar este problema de la inflación, para frenar el gasto deliberadamente. Esa fue la decisión del Banco de la República, frenar el gasto para que eso ayudara a bajar la inflación y ayudara a corregir otro problema que quizás es un poco técnico, pero es igualmente relevante. Con la caída de las exportaciones por la disminución del precio del petróleo, se amplió muchísimo el déficit externo, el déficit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y ese déficit tan alto también creaba una vulnerabilidad. Entonces era necesario bajar ese déficit externo. Y una forma de reducir ese déficit fue la devaluación, pero también un menor ritmo de actividad económica. Entonces se corrigió el déficit externo, se corrigió la inflación. Estamos ahora con el reto de crecimiento. Si hace un año teníamos tres problemas: alta inflación, excesivo déficit externo y bajo crecimiento, hoy tenemos un problema a resolver, que es el del crecimiento, que es realmente hoy nuestro foco y nuestra prioridad.
Estoy leyendo una columna que saca en Las Dos Orillas Fanny Kersman, y quiero leerle solo un trozo. Dice: al ministro Mauricio Cárdenas ya no le creen los mercados internacionales. Todo va en caída, y usted me dirá si es cierto o no. La construcción, la producción industrial, la venta de cemento y de carros, y las importaciones y las exportaciones, mientras el déficit crece. ¿Este párrafo es real o no es real?
Pues es que la forma de medir si a uno le creen los mercados internacionales no es a través de opiniones y comentarios, digamos, que son subjetivos, sino temas y realidades cuantificables y medibles.
Entonces ¿le gustaría que cogiéramos tema por tema? ¿La construcción está a la baja?
No, es que voy a referirme al titular, que ya no le creen los mercados internacionales. Entonces, ¿cómo se traduce si a uno le creen o no los mercados internacionales? Se le traduce en lo siguiente, en la calificación que tiene. Hoy Colombia tiene una calificación triple B, la logró en el año 2013 con el petróleo a $100 y la ha logrado mantener con el petróleo a $50. Mantenemos la calificación triple B, que por cierto es la más alta que hayamos tenido en toda nuestra historia. Nunca antes habíamos tenido una calificación triple B. Para mí eso es confianza en los mercados internacionales.
¿No hay una alerta de Fitch?
Fitch, no, curiosamente Fitch el año pasado nos había dicho que nos ponía en perspectiva negativa. El año pasado hizo ese anuncio. Este año en abril volvió a la perspectiva estable. Es decir, Fitch nos mejoró. Hace 15 días Fitch sacó un comunicado diciendo, ojo, porque ustedes hicieron la reforma tributaria, bien, se reconoce ese esfuerzo, pero para el año entrante tienen que seguir reduciendo el déficit fiscal. Esa fue una especie de advertencia. Es cuando a uno de las calificadoras le están opinando, le están haciendo reflexiones, están diciendo, dado que sacó la reforma tributaria, no se vaya a dormir en los laureles. Usted tiene que ser consciente.
Pero si estuviéramos muy bien, ¿no nos harían esa advertencia?
Es parte normal del diálogo de las calificadoras con los países, donde dicen, porque usted se comprometió a bajar el déficit fiscal este año y seguirlo bajando el año entrante. Y nuestra respuesta fue, así lo haremos. Uh-huh. Esta semana presentaremos el presupuesto para el 2018 y allá va a quedar en evidencia que seguiremos reduciendo el déficit fiscal, que seguiremos reduciendo el gasto. Entonces, así le contesto a Fanny Kersman. Las calificadoras están diciendo, Colombia ha mantenido la calificación triple B.
Y no solo eso,
Fitch, que la había puesto en perspectiva negativa, la volvió a perspectiva estable. Segundo, los mercados lo miden a uno todos los días, todos los días, con las tasas que se cobran por los papeles de Colombia, las tasas de interés.
Sí.
Esas tasas han venido bajando. Tuvimos, al momento que cayó el precio del petróleo, se subieron mucho las tasas que teníamos que pagar por nuestra deuda. Hoy han venido bajando. Y otra cosa, si no hubiera confianza en Colombia, habríamos recibido casi 20 mil millones de dólares de inversión extranjera que está comprando los papeles en nuestro país. Eso es confianza, eso es que piensan que la economía colombiana está bien manejada. Entonces, de nuevo, aquí el proselitismo, todo el mundo, yo soy profundamente respetuoso de los colegas que opinan, que escriben sus columnas, pero también cuando veo que se van y se guían un poco más por las emociones.
Entonces,
¿lo va a preguntar, y las pasiones?
¿Iván Duque se pifió ayer en su crítica?
Por supuesto.
¿Estaba pifiado?
Es que él ya está en un plan de candidato presidencial y está tratando, pues por supuesto, de ganar cierto espacio a punta de unas críticas. Que,
o sea,
por cierto,
está pifiado.
Que sí, le crean un mal ambiente a la economía y al país.
Y en el caso de Botero, por ejemplo, que no es candidato de nada, el doctor Botero, presidente de Fenalco.
No, yo no voy a personalizar. Y
o
que
por ejemplo, Bruce McMaster, ¿sabe que a mí me impresionó que los tres coincidían en que estaban preocupados los sectores?
No, es que hay que estar atentos, la economía requiere toda nuestra atención, y aquí nada de complacencia, nada de que todo está fácil, no, son retos grandes. Y pues por supuesto, bienvenidas las críticas y las opiniones. ¿Qué extrañé yo? La parte propositiva, bueno, ¿qué ideas adicionales?
Las soluciones.
¿Qué es lo que plantean? Porque la queja y la crítica, no, hablemos con objetividad. Hoy tenemos una economía que está en un proceso de recuperación, que seguramente llegará al final del año a crecer a una cifra por ahí del 2.6%, lo que yo estimo en el último trimestre de este año. Pero pues naturalmente eso no satisface a nadie, todos queremos crecer más, todos queremos ver qué se puede hacer. Entonces yo digo, hagamos propuestas, pero ojo con esto, Vicky, propuestas que al mismo tiempo no nos vayan a descuadrar las cuentas, porque nosotros tenemos pues unas metas muy estrictas de reducción del déficit fiscal y todo el mundo tiene grandes ideas de qué más se puede hacer para estimular la economía, pero ¿con qué recursos? Nosotros tenemos que mantener
nuestra
regla fiscal.
Doctor Mauricio Cárdenas, pero espérese que no hemos terminado con esto. ¿La construcción sí está en caída o no? ¿Cuánto ha caído la construcción?
¿Pregunta?
Solo vemos cifras. ¿La construcción va en caída, sí o no?
A ver, la construcción hay que medirla de muchas maneras, pero metros cuadrados, sí, licencias de construcción en metros cuadrados han venido disminuyendo, pero también hay que ver ventas de vivienda, unidades que se venden. Entonces, hay segmentos, aquí hay que separar, hay un segmento que va bien y hay un segmento que va mal. El segmento de vivienda de interés social, que es el que apoya al gobierno, va bien, va con buenas cifras de crecimiento. Las viviendas de más valor, esos segmentos, digamos, estratos 4, 5 y 6, han tenido caída.
Bueno, la producción
ahora,
industrial.
Pero para no quedarnos en... Entonces, ¿qué hace el gobierno? Nosotros no nos quedamos cruzados de brazos. Insisto, aquí no hay complacencia. Y aquí nadie está diciendo que es que la situación económica no requiere la máxima atención. Claro que sí, hay que estar totalmente atentos. ¿Qué hacemos? Subsidio a la tasa de interés para las familias que quieran comprar vivienda nueva. En la clase media. Nosotros manteníamos unos subsidios para la vivienda de interés social, que es la de números redondos, menos de 100 millones de pesos. Para las viviendas de clase media, que van de 100 a 321 millones de pesos, ahora lo que estamos haciendo es un subsidio a la tasa de interés para que quien quiera ir a comprar un apartamento pueda hacerlo con un subsidio del 2.5% sobre la tasa de interés. O sea, si el banco le cobra 10% de tasa de interés, el comprador al final solo paga 7.5.
Pero usted sabe que la gente tiene menos plata, entonces esos alivios pues pueden sonar muy chéveres, pero al final pues la gente tiene menos plata, entonces a veces ni siquiera puede aprovechar esas gangas. Pero venga,
pero son decisiones a 15 años.
¿La producción industrial ha bajado o no ha bajado? ¿Eso es una realidad o no es una realidad?
Sí, la producción industrial en el mes de mayo cayó 0.6%, en los primeros 5 meses del año ha tenido un comportamiento, digamos, de una caída del 1%. El dato de mayo fue mejor que el dato de abril. Es decir, la industria, yo la veo en un proceso de recuperación. Hay sectores que tienen un buen comportamiento. Por ejemplo, las bebidas están creciendo muy bien. Por ejemplo, sigue creciendo muy bien la industria de la refinación, la industria del sector de procesamiento de alimentos está teniendo aceite, están teniendo un buen crecimiento. Hay otros sectores que no. Le pongo el ejemplo, las confecciones, el calzado, han tenido más bien una
caída.
Ahí
le estaban poniendo, todos los textiles están muy mal.
Sí, entonces ahí tenemos que buscar qué medidas, digamos, específicas y puntuales se pueden introducir para ayudarle a esos sectores. Pero en el fondo, detrás de todo el comportamiento de la industria hay un problema, y es el consumo. El consumo se afectó indiscutiblemente por el aumento de las tasas de interés. Entonces, en la medida en que empiecen a bajar las tasas de interés que le cobran a los clientes, los bancos, también el consumo empieza a recuperarse. Hay datos.
No, y si bajaran el 4 por mil, ministro, porque ustedes prometieron que iban a bajar el 4 por mil y no cumplieron.
No, yo nunca prometí eso.
El presidente lo prometió en campaña.
No, yo no prometí,
Pero el presidente lo prometió.
Que se eliminara el 4 por mil, no creo.
Claro.
No,
lo cree. Vamos a buscarlo en el archivo.
Sí, no.
Juan Pablo, ayúdeme. 4 por mil se iba a eliminar.
Pues como se debatió tanto este tema, Vicky, la reforma tributaria a final del año pasado, yo me volví a ver con mucho cuidado todas las declaraciones del presidente en la campaña del 2014.
Sí.
Y fue muy prudente, porque evidentemente ya se sabía que la situación económica, que en cualquier momento se producía la descolgada de los precios de los productos básicos y que eso nos iba a afectar. El presidente fue muy, muy prudente. De hecho, en alguno de los debates le preguntaron de frente que si decía que no iba a haber una reforma tributaria, dijo, no, yo no me puedo comprometer a eso porque es
él en el 2010 prometió que nos iban a subir las tarifas.
Sí, y esa, para las circunstancias de ese momento fue válido. Pero en el 2014, cuando le hacen la pregunta otra vez, el presidente fue muy claro y decir, no, yo no me puedo comprometer a que no haya reforma
tributaria. Pero sí se comprometieron a bajar el 4 por mil, a desaparecer el 4 por mil.
Es más, le cuento sobre el 4 por mil, que ha habido tanto debate.
El titular ministro de Vanguardia, que lo estoy encontrando aquí, el 24 de agosto de 2014, dice, el 4 por mil no se desmonta, pero no será eterno. Dice el presidente Juan Manuel Santos.
Y si va a ser eterno,
no impuestos,
eso es,
el 4 por mil que
todos los impuestos se vuelven eternos.
Eso sigue siendo, válido.
Larga vida.
Eso sigue siendo válido. Pero mire, más allá del tema de qué se dijo o no se dijo, la comisión de expertos que convocó el gobierno en su momento para hacer propuestas en materia tributaria, que fue las que llevamos a la reforma en diciembre del año pasado, dijo claramente que no se podía desmontar el 4 por mil. Digo, es deseable en algún momento, pero por ahora no se puede desmontar. Eso dijeron los expertos y eso fue lo que hizo el gobierno.
En todo caso, ¿el consumo usted lo ve afectado por el aumento en el IVA o lo ve afectado por el tema de las tasas de interés? ¿No es más una cuestión por el IVA?
Vicky, estamos dando vueltas sobre ese tema del IVA. Yo no le puedo negar que el aumento del IVA es algo...
Usted no me ha querido reconocer que la gente tiene menos plata en el bolsillo.
Pues, obviamente el IVA lo tenemos que pagar todos los colombianos y nos cuesta. No hay duda, no hay duda. Pero atribuirle al IVA la situación económica, de que se haya desacelerado el consumo, de que la situación de la industria... No, el consumo y la industria, por cierto, se venían desacelerando desde hace ya bastante tiempo, producto de las decisiones deliberadas. Eso no fue que hubiera ocurrido por casualidad, eso fue deliberado con el aumento de las tasas de interés. ¿Para qué subió el Banco de las Tasas de Interés, el Banco de la República? Para enfriar la economía. Eso fue un objetivo deliberado porque al enfriar la economía bajaba la inflación y bajaban las importaciones, y con eso se corregía el déficit externo. Entonces fue deliberado. Si no se hubiera hecho la reforma tributaria, déjeme insistir, la situación económica no sería mejor, sería peor. Eso es lo que hay que hacer.
Ministro,
esa es la pedagogía que hay que hacer.
Una pregunta, la gente sabe que usted es el ministro de Hacienda. Cuando va por la calle la gente le dice cosas, porque la gente vive muy brava con el tema económico. O sea, ser ministro de Hacienda no es fácil porque a la gente no le gusta pagar impuestos, es natural. En lugar de que le saquen plata del bolsillo, pues es preferible que le echen a uno plata al bolsillo. Y ciertamente, sobre todo este segundo gobierno de Juan Manuel Santos, pues ha sido duro para los contribuyentes, ha sido duro para los colombianos en materia económica, por las circunstancias que sean. ¿No le dicen cosas en la calle? ¿Qué reclamos le hacen?
Mire, hablemos de ese tema más personal, y me parece que eso le da un tono a esta conversación también más familiar. El ser ministro de Hacienda no es fácil, indiscutiblemente, sobre todo en un país con tantas necesidades. Todo el mundo pide más gasto porque hay muchos problemas a resolver, hay muchas necesidades en todo el país, en cada municipio, hay que terminar el acueducto, hay que hacer las vías, hay que mejorar las aulas. Todo el país tiene grandes necesidades que uno quisiera poder ayudar a resolver más rápidamente. Por otro lado, los impuestos son totalmente antipáticos. Nadie quiere pagar impuestos, es algo que pues no es algo que fluya fácilmente. Entonces, pues naturalmente, un ministro que tiene que frenar el gasto y tuvo que sacar adelante reformas tributarias, un ministro que tiene que enfrentar un entorno complejo, pero es parte del trabajo.
Y en medio de tantos escándalos de corrupción,
y un país
la
tan
gente
polarizado.
Le da mucha rabia que se roben la plata y que le sigan cobrando impuestos a los decentes.
Es un país polarizado, ahora si quiere hablamos de ese otro tema, pero entonces, para ir a la pregunta suya.
Sí.
La inmensa mayoría de la gente entiende ese trabajo, lo reconoce, sabe el esfuerzo, sabe la dedicación. Por supuesto, hay ocasiones, hay momentos, sobre todo los tengo asociados, si usted me está haciendo una pregunta más en el terreno personal, los tengo asociados a la venta de Isagen. Sí recuerdo entrar a un restaurante un día con mis hijas, y una persona que estaba allí muy agresiva con el tema de Isagen, en términos pues bastante groseros y despectivos. Por supuesto uno tiene que explicarle a los hijos,
o sea, le decía vulgaridades,
que es parte del proceso de un trabajo político como el mío. Y yo le quiero decir, ya que tocamos el tema de Isagen, mire, si no hubiéramos vendido a Isagen, el año pasado entraron 3.300 millones de dólares. No tendríamos el financiamiento necesario para las 4G, para el cierre financiero de las 4G. Si no hubieran entrado esos 3.300 millones de dólares, la situación económica el año pasado habría sido muy difícil. El dólar también se habría subido más, la inflación se habría subido más. Y le quiero decir lo más importante de todo: ni un solo peso de la venta de Isagen, ni un solo peso entró a financiar el gasto del gobierno nacional, el presupuesto general de la nación. Y tanta crítica que yo de la oposición, las privatizaciones en el pasado, todas sin excepción, ingresaban al presupuesto general de la nación, a la tesorería del Ministerio de Hacienda, para de ahí financiar el gasto público corriente, es decir, la nómina. Nosotros no, ni un solo peso, todo se fue a la financiera de desarrollo nacional para apalancar el financiamiento de las 4G, para que tengamos con qué sacar adelante ese programa de infraestructura, que es el más importante programa de infraestructura que existe hoy en América Latina, es el modelo, es el ejemplo. Entonces, yo digo, tampoco aquí complacencia, tenemos unos retos, los cierres financieros de los proyectos. Ayer precisamente estuve reunido
con
el presidente de la financiera.
Pero usted me pega una cosa con la otra, usted me estaba hablando del restaurante. ¿No nos va a decir qué le dijo el señor en el restaurante específicamente?
No me acuerdo. ¿Sabe qué? Yo tengo una virtud, entre miles de defectos.
¿Se hace el sordo?
Tengo una virtud, todo lo malo se me olvida. Todos los ataques, todas las cosas desagradables se me olvidan. Para eso creo que es una forma de somatizar.
¿Y usted qué hizo? ¿Qué hizo cuando el señor lo insultó?
No, sobre todo lo más importante es explicarle uno. Yo tengo hijas pequeñas.
¿Pero usted le dijo algo al señor o se hizo loco y se fue?
Contesto, pues yo no soy de ponerme a pelear. No, tampoco técnicamente, porque no soy un nerdo, pero sí le digo, mire, el tiempo nos dará la razón, como efectivamente está ocurriendo.
¿Usted cree que el tiempo les está dando la razón?
Sin duda alguna. O sea, es que, mire, el manejo que ha hecho Colombia de una situación muy difícil. Yo sé que hoy entonces hablar de que es que teníamos el petróleo a 100 y hoy está a 50, que tuvimos que atravesar el Niño. Todo eso parece ya historia patria. Pero la forma como Colombia lo ha hecho, ¿de dónde se apoya uno? Mire, cuando el ambiente político aquí está tan polarizado, y usted es consciente de eso porque usted lo vive todos los días, ¿no? Empieza a ver como una neblina aquí entre nosotros, que no deja ver las cosas con objetividad. Se tiene que mirar con cierta distancia y ver, bueno, qué está pasando en Colombia y separarse un poquito de toda
esta
polarización.
¿Pero usted no cree que a ustedes también les pasa lo mismo, lo de la neblina? A veces el gobierno es tan optimista que no ve la realidad clara.
Eso sí, yo creo que el peor error que uno puede cometer es no escuchar a la crítica. A eso sí lo tengo clarísimo. Yo escucho, yo le pongo mucha atención a todo lo que dicen los detractores.
¿A qué economista usted le para bolas que usted dice este tipo tiene razón?
A muchos, a casi todos.
Pero denme un nombre.
No, venga, le digo. Una cosa que yo hago regularmente como disciplina es... Pero déjeme, le termino lo de la neblina, porque es que si no, usted también salta.
Pero acépteme que ustedes también se dejan llevar por la neblina.
Cuando lo miran a uno del exterior, que la gente pueda aislar todo esto del ruido, digamos, del momento, las miradas del exterior sobre lo que ha hecho Colombia, sobre el manejo que ha hecho Colombia, no solo en lo económico, metamos ahí también el tema de la paz, metamos también los avances sociales, las evaluaciones son muy positivas, porque ¿qué interés tendrían los evaluadores extranjeros? Y pongamos el caso mío, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, las agencias calificadoras, los inversionistas, en decir cosas que no consideran y no ven con sinceridad, o sea, y hablan positivamente y saben que Colombia ha hecho un esfuerzo. Pero volvamos al tema... ya dejando el tema de la neblina, ¿qué economistas consulto?
Sí, un nombre, deme nombres.
Mire, yo me leo todos los columnistas.
No me eche un cuento, deme nombres. Que usted dice, estos tipos son serios, les creo.
Mire, ya prácticamente todos los economistas, yo a todos los economistas les creo.
Pues aquí le está escribiendo Iván Duque, que es economista, le está escribiendo en el Twitter y dice, Vicky Dávila, la tarifa corporativa de renta en Colombia quedó por encima de la OCDE con reforma tributaria. ¿Qué dice Mauricio Cárdenas?
Ay, mire, primero, no sé si Iván Duque es economista, eso no lo sé, pero...
Creo que sí es economista.
Lo que sí sé, con total certeza, es que a los empresarios de Colombia, que venían asfixiados desde el año 2002 con el impuesto de patrimonio que se estableció en el 2002, hoy en día se les puede decir con la frente en alto directamente, el impuesto de patrimonio o el impuesto a la riqueza se acabó, nosotros lo desmontamos. Eso ha significado para los empresarios un ahorro enorme. Y otra cosa importantísima que hemos hecho nosotros, que ha tenido siempre la crítica de la oposición: desmontamos los impuestos para fiscales, ¿no? Todo lo que es efectivo, todo lo que ha funcionado, la oposición lo critica. Los impuestos para fiscales, páreme bolas, no le paré tantas bolas al Twitter, páreme bolas.
No, estoy viendo el Facebook,
es importantísimo, Vicky.
Estoy viendo
esto, el Facebook. Es importantísimo lo que le voy a decir. Usted ha visto que las cifras de empleo siguen siendo buenas. La tasa de desempleo se mantiene en un dígito. Hemos generado
pero
más
hay
de...
mucha informalidad, ministro.
No, pero venga, le explico. Hemos generado más de 3.300.000 trabajos, casi todos formales. Le voy a decir por qué. Esto seguramente no se habla todos los días. En el año 2012 tomamos una decisión. Las empresas que contrataban mano de obra tenían que pagar unos impuestos a la nómina que sumaban más del 30%. Para el ICBF, para el SENA, para las cajas de compensación, para la salud, los aportes a pensiones. Eso lo bajamos a la mitad. Y decidimos, vamos a financiar el SENA y el ICBF y la salud de cuenta del Presupuesto General de la Nación directamente con los impuestos que pagan sobre la renta las empresas. Esa sola decisión ha permitido que hoy la mayoría del empleo en Colombia, en las ciudades, en las 13 ciudades, sea formal. Por primera vez tenemos más empleos formales que empleos informales. Tenemos la tasa de informalidad cayó prácticamente del 60 al 50% la informalidad. Entonces yo me pregunto a los empleados, ¿les ha convenido que sus empleos ahora sean formales? Claro que sí, son empleos mejor remunerados. A los empleadores, a los empresarios, ¿les ha ayudado que se bajen esos impuestos? Sin duda. Preguntémosle a cualquier empresario, llamemos a un empresario, preguntémosle al azar. ¿Le ha servido que los impuestos a la nómina se hayan bajado a la mitad? Sí. ¿Le ha servido que se haya desmontado el impuesto sobre la riqueza? Sí le ha servido. Entonces, no vamos a evadir la pregunta de Iván Duque. El tema del impuesto de renta. El impuesto de renta sobre las empresas, la reforma pasada lo bajó y lo seguirá bajando. Baja este año, baja el año entrante y hasta llegar en el 2019 al 33%. Esa es la tarifa.
Pero sí está por debajo de la OCDE.
Está por encima de los países de la OCDE, la tarifa de impuesto de frente al promedio de la OCDE, pero la reforma tributaria pasada lo bajó. Entonces,
usted que está hablando de las empresas.
Contar, es muy fácil contar, y esa es la parte, digamos, del elemento proselitista, demagógico, una parte de la historia. Entonces, que la tarifa, pero contemos la película, se eliminó el impuesto a la riqueza, se bajaron a la mitad los impuestos sobre la nómina, y se está bajando el
impuesto
sobre la
renta. ¿Por qué se están viendo las empresas? Eso también es un sofisma, es mentira. Es que yo no he podido comprender, cuando uno escucha a los críticos dicen la inversión extranjera se está yendo, la inversión se está yendo, tal. Cuando uno oye al gobierno dicen, sí, pues se van unos, pero llegan otros y estamos muy bien en ese sentido. ¿Cuál es la verdad, ministro?
Hay más empresas entrando que saliendo. Esto es, la lógica de los negocios es de dinámica y de movilidad, o sea...
Ayer ponían aquí el ejemplo de Mazda, por ejemplo.
Entonces, Mazda, buena pregunta. ¿Por qué se fue Mazda? Mazda se fue porque la década pasada... buscaron hacer un negocio, no ahora, un negocio para entrar a producir en Colombia, no solo los Mazda, sino también una serie de camperos, creo que de marca, si no me equivoco, Daihatsu, creo, no estoy seguro, que ese negocio no se les concretó por razones de globales de ellos. Y decidieron que la producción, la escala de Colombia... era muy pequeña en comparación con la planta que tienen en México, donde producían más eficientemente, porque es una escala mucho mayor. Entonces fue una decisión. El gobierno colombiano buscó, dijo, mire, ¿en qué condiciones, bajo qué circunstancias podrían ustedes seguir en el país? Y dijeron, mire, no nos dan los números, simplemente
sí,
por
que
una
allá
escala.
Les salía más barato.
Por una escala, porque producen, en Colombia seguramente producían algo así como 50, 60 mil vehículos año. En la planta de México pueden estar hablando de 1 millón de vehículos.
¿Cuáles empresas se han ido de Colombia, ministro?
No, yo no tengo la cifra de los números, pero aquí han hecho...
Empresas importantes. ¿Cómo?
Pues preguntemos cuáles están creciendo, cuáles están llegando.
No, pero le estoy preguntando, ¿no? ¿Cuáles se han ido? Eso pues, sí usted lo debe tener claro.
Creo, información que, entre otras cosas, es como que se vuelve el ejemplo de que el país dentro de la economía está mal, porque una empresa... Otro creo que un caso similar es el de los chicles Adams, que produce entonces desde su planta de México. Pero entonces yo le hago la siguiente contrapregunta. Vamos a enfocarnos en el caso de unas decisiones empresariales totalmente legítimas, válidas en el mundo de los negocios, de personas o empresas que deciden relocalizarse, ampliar su escala en un sitio. Entonces, hablemos también de las que llegan a Colombia, que están ampliando su producción. Entonces, le voy a poner un caso. Me visitó el viernes pasado un empresario chileno. Está montando la planta de $400 millones para producir cerveza en Colombia, para que el mercado sea más competido. $400 millones. Con eso van a introducirse nuevas marcas al mercado colombiano. Estar en el municipio de Sesquilé. Ahí cerca, en Tocancipá, la planta de FEMSA, que dicen que es una de las más modernas para producción de gaseosas, y la misma compañía FEMSA comprando negocios de distribución de medicamentos, farmacias, buscando expandir sus negocios en Colombia. Hace poco, hace menos de dos semanas, estuvimos con el presidente en la reunión de empresarios más importante que se hace en los Estados Unidos, conversando con los grandes inversionistas, donde todos ven a Colombia con optimismo, todos diciendo las decisiones que hemos tomado en Colombia han sido maravillosas, es un país en el que creemos, es un país que sabemos que está bien manejado, es un país que tiene una apuesta a futuro, no por el presente, sino por lo que es nuestra historia, por lo que se hace ahora, por lo que será el manejo de nuestro país hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de decir se fue una empresa de Colombia porque decidió relocalizarse en México y que entonces eso es la señal de que estamos en una debacle económica? No, no estamos en ninguna debacle económica. Estamos en un ajuste que ha sido duro, que ha sido difícil, pero que ha sido necesarísimo y sobre todo bien manejado.
Las críticas son injustas, ministro. ¿Sienten ustedes a veces que les ha tocado administrar, digamos, una época, entre comillas, de pobreza, de no tanta abundancia, y sienten que los críticos son injustos con ustedes?
No, en esto de la política no hay nada justo ni injusto. Hay realidades, hay momentos, hay circunstancias, hay elecciones el próximo año, hay un debate, hay una discusión. Entonces uno siempre tiene que estar con tranquilidad y con ecuanimidad, defendiendo sus puntos de vista, separando un poco lo que es ruido, lo que es proselitismo, demagogia, de lo que es la realidad. En la realidad, por supuesto, hay espacio para la crítica y para tomar medidas. Por eso yo le decía, extrañé de la conversación de ayer la parte propositiva. Bueno, ¿qué más? ¿Qué medidas adicionales? ¿Qué otras decisiones?
Ellos, por ejemplo, coincidieron todos en que había que quitarle las trabas a los empresarios. Que los empresarios, que son los que generan trabajo, se enriquecen, por supuesto, pero también generan trabajo a las personas que no tienen dinero, que son empleados. Y decían, tienen muchas trabas, es como si se empeñaran en que todo fuera más difícil. Este gobierno se ha equivocado en eso.
A ver, este gobierno lo que ha buscado es reducir trámites, pero uno tiene que estar completamente abierto a recibir sugerencias de cuál traba, cuál requisito, cuál regulación, dónde hay que simplificar las cosas. Bienvenidas las sugerencias en esa materia, dónde podemos facilitar todo. Por ejemplo, hay un tema que a mí personalmente hoy me tiene muy preocupado, son las consultas. Sí. Las consultas sobre la actividad minera, sobre la actividad petrolera. Creo que en eso el país está cometiendo un error con esas consultas, que puede ser incluso un consejo municipal en cualquier lugar del país. Lo vimos recientemente en Jericó, Antioquia, el consejo municipal en una decisión prohibir la actividad minera, o consultas que se toman en el nivel, o decisiones que toman en el nivel local, pero que afectan los intereses de nuestro país como un todo. Priman, digamos, los intereses de un grupo sobre los intereses de la sociedad. Eso tenemos que corregirlo, y para eso estamos introduciendo un proyecto de ley que permita que ese proceso de discusión sobre los proyectos que cumplan con los estándares ambientales, con los estándares laborales, con los estándares sociales, pues no se puedan frenar por decisiones de unas minorías frente a los intereses de las mayorías.
Yo lo único que le digo es que empresario con el que uno se reúne en privado le dice, no, esto está difícil, está duro, la carga tributaria es muy dura. Todos los empresarios. Esto, yo no sé si se lo dicen a usted con tanta confianza, pero a uno se le queja mucho. Y si uno va a niveles más abajo, pues la gente siente que no le alcanza la plata como le alcanzaba antes. Esa es una realidad. Pero no quiero, Jairo, que dejemos pasar el tema de la paz.
Ministro,
porque ¿por qué? ¿Cuánto nos dijeron que iba a crecer con la firma del acuerdo? ¿Cuánto iba a crecer la economía?
¿Cuándo va a empezar a crecer? Ministro, y quiero preguntárselo como el común de la gente. Usted me imagino que escuchará cuando la gente dice, estamos sin plata y estamos mal en la economía porque toda la plata va para el proceso de paz. Toda la plata está destinada para los guerrilleros, mire los sueldos que se le están pagando, ahora cómo se van a mantener todo lo que viene del posconflicto, y que por eso estamos sin plata. ¿Usted qué responde?
Eso no es cierto. Primero, defendamos la paz como un gran logro, como una conquista de todos los colombianos. Vivir en un país sin el conflicto es vivir en un mejor país.
Y cuesta.
Con más oportunidades. Defendamos la paz porque realmente es algo precioso que tenemos los colombianos, poder pasar a vivir en una sociedad en la que no nos vamos a matar. Vamos a debatir las ideas. Yo voy a ser el primero en salir a confrontar las tesis políticas del partido que cree en las FARC. No comparto en lo absoluto esa filosofía. Pero mucho mejor para nuestros hijos que esas ideas se confronten en el escenario político, en las elecciones, en el Congreso, y no en las montañas de Colombia a punta de bala. Entonces, yo soy el primero en defender la paz como un gran logro, y yo creo que, volviendo a este tema de la neblina que no deja ver desde el exterior, todo el mundo lo ve como un gran avance para el país. Se han dicho muchas mentiras alrededor del tema de la paz, e incluso en el proceso de discusión de los acuerdos de paz, dijo es que se le van a quitar a los pensionados, se les va a cobrar un impuesto y que con eso se va a financiar a la paz, una cantidad de cosas que no son ciertas. La paz, hay un documento que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda que ya definió cuánto cuesta la implementación de la paz. Cuesta, números redondos, 150 billones de pesos a lo largo de los próximos 15 años. 15 años. Entonces, dividamos eso, no es todos los años igual, porque eso tiene su ciclo, pero digamos que en promedio son 10 billones de pesos al año. 10 billones de pesos al año que se tienen que conseguir entre el gobierno nacional, que pondrá algo así como 3 billones y medio. Las regalías, que pondrán 1 billón de pesos. Uh-huh. Las propias entidades territoriales, de sus recursos, de los recursos que tienen para la salud, para la educación, es decir, de las transferencias. La cooperación internacional. Y, por supuesto, el sector privado, parte de esos 10 billones. Pero el sector privado, ¿cómo lo va a hacer? Con los beneficios tributarios que se crearon en la reforma
más
pasada.
Más platica.
Pero, el que monte empresas en las zonas de conflicto, en las que llamamos...
Tienen que dar seguridad. Ahí nos metemos en otro tema, porque usted sabe que los estudios de los expertos dicen que esas zonas están siendo ocupadas por otros grupos armados y toda la cosa. Pero déjeme que Rafael tiene pregunta ya en Madrid. Póngase, por favor, ministro, los audífonos. Ya casi vamos terminando. Y Rafa, ahora sí ya lo está escuchando el ministro.
Dos cortitas para respuestas rápidas. Una, en un mundo globalizado el factor fundamental es la competitividad y uno de los elementos que se derivan es la productividad. ¿Diría usted que Colombia está en el camino de crecer en la productividad para ser un país competitivo?
Sí, Rafael, por dos razones. El conflicto disminuyó mucho la productividad en Colombia. Muchos de nuestros recursos no se pudieron utilizar con toda la eficiencia. Tuvimos que desviarlos, destinarlos a la seguridad, a protegernos, o simplemente no podíamos acceder a ellos porque el conflicto no nos permitía llegar a ciertas zonas del país. Entonces, el conflicto, la finalización del conflicto tiene un efecto positivo sobre la productividad. Y un segundo elemento, el aumento de la infraestructura de transporte en Colombia. Ese había sido otro de los grandes impedimentos a la productividad en el país. La construcción de las autopistas, de las 4G, nos va a ayudar enormemente a mejorar la productividad.
Ayer el abogado Iván Duque insistía...
¿No es economista, Rafael?
No, que yo sepa, no.
Okay.
Me parece que es abogado.
Muy bien.
Insistía en que el gobierno no había creado un fondo anticíclico en momentos de bonanza. ¿En alguna ocasión Colombia tuvo un fondo anticíclico en tiempos de bonanza?
Le preciso, sí tenemos un fondo anticíclico, que precisamente, y me parece curioso que Iván Duque lo haya criticado, que exigió obligatoriamente, por una norma de rango constitucional, ahorrar el 20% de las regalías. Ese ahorro es el que nos ha permitido, en estos años de vacas flacas, mantener un volumen de inversión con las regalías relativamente estable. El senador Iván Duque criticó que ese ahorro lo hubiéramos tenido en el exterior en dólares. Y yo siempre le expliqué, es mejor tenerlo en dólares, porque el día que lo necesitemos va a ser el día que caigan los precios del petróleo. Y ese día el dólar va a estar más alto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hubiéramos cometido un grave error si hubiéramos seguido la recomendación de Iván Duque de tener esos ahorros en pesos.
Lo veo muy preocupado por lo que dice Iván Duque. Ya me toca terminar el programa.
No, estoy ¿Ministro? Simplemente diciendo, es que él ayer dijo que no se había ahorrado. Yo defendí la tesis de que había que ahorrar el 20% de las regalías en dólares, que ha sido fundamental, ha sido la salvación para los receptores de las regalías, que realmente no han tenido que ver las consecuencias de la caída del precio del petróleo.
Ministro, ya para terminar, ¿cuánta plata tiene en el bolsillo? Muéstreme qué tiene en el bolsillo.
A ver. Nada, no traje la billetera.
Cárgala, eso quiere decir que usted salí también anda pelado.
Salí corriendo a la oficina y dejé la billetera allá.
¿Usted anda como los colombianos pelados?
Ando siempre al centavo, ando al centavo.
Mil gracias, ministro, por estar con nosotros en la W.
Gracias a ustedes.
Otro día hablamos de política.
Hablamos de política.
Me comprometía que no le iba a preguntar, pero ¿va a ser candidato? No, ya no.
No, ya estamos dedicados a que la economía repunte.
Uy, ojalá.
Entendamos juntos el mundo con el Banco de Bogotá. ¿Cuál es la importancia económica de Colombia en América Latina?
América Latina está compuesta por 20 países. Esto hace que haya diversidad en su población y en los bienes y servicios que se producen. La región representa el 9% de la población mundial y el 7% de la producción global. En América Latina, Colombia...